¿Cómo están? Muy buenos días. Si nos están escuchando en vivo por la frecuencia de Reactor 105.7 en la FM, yo soy Diego Mendiburu y muy buenas tardes, noches, madrugadas, si es que nos escucharán a través de nuestros distintos podcasts que tenemos ahí en las plataformas de Apple, de Google y por supuesto Spotify. Estaremos a lo largo de la próxima hora pues hablando de todas las novedades del mágico mundo de la tecnología, el emprendimiento y la internet. Recuerden que nos pueden escribir a través de Twitter para que si quieren que la comunicación sea en tiempo real, comentemos todas las ideas que tengan o dudas. Ojalá las podamos responder. Escríbanos @QWERTY_live. QWERTY como las primeras letras en su teclado, _live, así se dice en inglés, en vivo, o a mí me pueden escribir como @échame un tweet y nos echamos unos tweets y nos echamos algunos comentarios jocosos a lo largo de esta emisión. Y aprovechamos, pues por supuesto, para presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Martín Hayek, que nos va a hablar de su proyecto que se llama The Everywhere Office. Y es muy interesante porque, pues, no sé si les ha pasado que de repente ven los grandes edificios que hay en algunas zonas, los distritos financieros de su ciudad, o a veces ni siquiera pueden estar en una colonia tranquila y ven casas muy bonitas acondicionadas como oficinas, pero que tienen espacios libres. Esos espacios pues pueden ser aprovechados por personas que están comenzando a emprender, comenzando a hacer proyectos, y un poco de eso se trata el proyecto del buen Martín. Dime si me equivoqué o si lo expliqué más o menos bien. ¿Cómo estás, Martín? Buen día.
Hola, Diego, ¿cómo andás? Un gusto y gracias por la invitación. Y sí, tal cual como mencionabas, en The Everywhere Office lo que hacemos es convertir espacios ociosos en la ciudad en espacios de trabajo que empresas en crecimiento puedan ocupar bajo una modalidad mes a mes, tratando de llevarlo a un esquema mucho más flexible.
Buenísimo, pues al ratito, si ustedes andan buscando oficina y de repente les sale muy caro el tema de ir a rentar estos coworkings muy ahí, que nos hacen sentir que estamos ahí en Estados Unidos, en el Silicon Valley, pues sí está padre, pero se te puede ir una buena parte de tu lana cuando estás comenzando a emprender y no es muy estratégica la decisión. O si ustedes tienen una oficina o una casa acondicionada como oficina y necesitan que vaya gente y lo ocupe, o tienen espacio ocioso, quédense. En más o menos 25 minutitos estaremos hablando con mucho detalle sobre este proyecto del buen Martín, pero por lo pronto vámonos con nuestra sección de noticias.
Noticias. ¿Quién es quién en el mundo digital?
Bueno, pues no hay manera de que no empecemos este espacio, Martín, pues hablando del tema que nos incumbe, afecta y yo creo que probablemente nos interese no solo a ti y a mí, sino básicamente al resto de la humanidad, que es pues la emergencia del coronavirus o el COVID-19, como se le conoce a este virus, que comenzó a distribuirse, a contagiarse, empezando en países asiáticos, en China, y luego pues ya ha estado en todo el mundo, ya se han confirmado algunos casos en México. ¿Pero qué tiene que ver con la tecnología? Se preguntarán ustedes, pues tenemos dos noticias al respecto. Una es un reportaje interesantísimo desde mi punto de vista que publica The New York Times, que nos sitúa, pues otra vez, perdón, en el lugar común. Ya tenía como un ratote, yo creo que fue hace 6 meses que no hacía la comparación con un episodio de Black Mirror, pero pues tenemos que hacerlo en esta ocasión. Esta serie de Netflix que nos muestra estos futuros distópicos, pues se parece mucho a lo que está haciendo el gobierno chino, en colaboración con las principales empresas de tecnología de aquel país, que están incorporando a algunas de sus aplicaciones más populares, específicamente a Alipay Health, Alipay, que es una de las aplicaciones que más se utilizan allá para pagar con dinero virtual o a través de un código QR, ¿no? O sea, ya la gente está cada vez utilizando menos efectivo, los ciudadanos chinos, y están utilizando más medios digitales como es esta plataforma de Alipay. Pues integró ahora algo que le han llamado Alipay Health Code, así como código de salud de Alipay, que le permite a las personas tener un semáforo para que ellas puedan saber el estatus, digamos, de su salud. Verde, si evidentemente no han tenido ninguna, podrían estar libres de sospecha de haber estado en contacto con algún portador del virus o algún lugar en donde se sepa que ha habido personas portadoras del virus. Pero amarillo o rojo, si hay sospecha de que estas personas podrían estar en un ambiente en donde hubo alguien con el coronavirus. Y esto implica que si te sale el semáforo rojo, la recomendación es que no te subas al metro, que no vayas a centros comerciales o que no asistas a espacios públicos. Hasta ahí, pues obviamente uno puede decir, bueno, pues qué avanzados los chinos, qué bien, ¿no? Que están usando la tecnología para frenar el avance de este virus. Lo malo es que el New York Times ha descubierto, ha analizado el código y se ha dado cuenta, pues de entrada, que no solo es un simple semáforo de salud, sino que hay una conexión directa en la que se comparte la información con la policía, sin informar claramente a los usuarios. Y pues esto está generando muchas preocupaciones porque a final de cuentas muchas personas ni siquiera están entendiendo exactamente cómo funciona la plataforma porque no hay una comunicación exacta de, ok, lo que estoy diciendo yo es un poco una suposición. Suponemos que la aplicación sabe que, por ejemplo, en la escuela a la que tú asistes, pues ya hubo un caso. Y entonces te dice, es probable que tú puedas estar, haber estado en contacto con una persona portadora del virus si asistes a la misma escuela. Ese funcionamiento puede ser un poco lógico, pero eso implica que la aplicación todo el tiempo está cruzando tu información de tu ubicación e inclusive con bases de datos, por ejemplo, de uso del transporte público. Entonces puedes saber que te subiste al metro, que te subiste al camión. Y entonces la inteligencia geográfica que tiene el gobierno chino para rastrear lo que están haciendo todas las personas, pues da un poco de miedo teniendo el contexto de que también el gobierno chino no es precisamente el gobierno más democrático, plural y que respete la libertad de expresión. Ya lo hemos comentado mucho en este espacio, la persecución de algunas minorías religiosas, específicamente musulmanas en aquel país, en donde también el uso de cámaras de reconocimiento facial ha permitido literal, pues perdone la expresión, cazar, identificar, capturar y llevar a cosas que se asemejan a campos de concentración a estas personas, donde supuestamente tratan de hacerlos dejar atrás su religión y adaptarse mejor a la sociedad china. Entonces, es un precedente que da mucho miedo, en pocas palabras, de cómo la tecnología se puede utilizar para el control social. Sí, ahorita responde una emergencia que a todos nos preocupa. Sí, podría tener consecuencias inmediatas positivas de contener diseminación de este virus, pero da miedo pensar que un gobierno tan poderoso como el chino tenga la capacidad de controlar de esa manera a las personas, de rastrearlas y de modificar hasta sus conductas, de a dónde vas, con quién te ves, a qué lugares asistes. Por ahí las entrevistas que reúne el New York Times dicen, oye, pues esto es discriminación. Hay personas que son de esta provincia de Wuhan, donde inició el virus, que tienen el semáforo en rojo y no se explican necesariamente por qué, porque no han presentado ningún ningún síntoma, no conocen a nadie que se haya contagiado. Y ahí ya hay un estigma, ¿no? Tú eres una persona en rojo, no salgas, no hables, no vayas a trabajar, no uses el transporte público. Imagínense esta tecnología, o mejor dicho, la imposición, porque no es la tecnología simplemente, es que se imponga, ¿no? Que estén trabajando empresas privadas con el gobierno chino para crear estas herramientas de control social. Pues da ñáñaras, ojalá, y hay precedentes ya, inclusive en los Juegos Olímpicos de Beijing sucedió, de cómo se empujan ciertas tecnologías que parece que solo son, ¿no? El pretexto es, es ahorita provisional, en lo que está en la emergencia, en lo que está el evento, y de pronto se vuelven un estándar para pues, tener mejor controlada a la ciudadanía. Veremos también si hay otros gobiernos que empiezan a hacer cosas por este estilo. Y pues creo que también tiene mucho que ver con este tema del uso de la inteligencia artificial, porque asumimos que detrás de esto pues no es simplemente una cosa al azar. Seguramente se cruzan bases de datos, se cruzan información de tu trayectoria, de tu familia inclusive, de tu trabajo, y a través de algoritmos se determina probablemente el que estas personas tengan semáforo verde, semáforo amarillo y semáforo rojo. Y creo que la conversación de la inteligencia artificial, pues hay que tenerla en todo momento, y ejemplo de ello es quién se está metiendo su cuchara para decirles, oigan, hay que regular la implementación de este tipo de tecnologías. ¿Qué institución mundial te imaginas, Martín, que está levantando la mano y está sentando en una mesa a los gigantes de la tecnología, como por ejemplo IBM y Microsoft, para decirles, hay que regular la inteligencia artificial? Si tú di una institución mundial todopoderosa, centenaria...
Y la ONU, te diría.
Más poderosa que la ONU.
Institución más poderosa.
La Iglesia Católica, ni bueno. Más ni menos, dijeron los...
Más milenaria.
Eso sí, ya los sacerdotes dijeron, oigan, pues hay que sentarnos porque este rollo hasta nosotros nos está preocupando. Y llamaron, hicieron un literal la conferencia o este... tratado donde se proponen ciertos valores para lidiar con la inteligencia artificial. Se llama el llamado de Roma para la ética de la inteligencia artificial. Así le pusieron. Y son 6 principios fundamentales los que propone la inteligencia artificial que sean firmados por las empresas que están desarrollando tecnología de inteligencia artificial. El primer principio es transparencia y es quizás el más importante, ¿no? El Vaticano dice que es fundamental que haya un cierto deber de al explicar cómo se está utilizando cierta tecnología de inteligencia artificial para alguna actividad humana. Digo, creo que el mejor ejemplo es lo que acabamos de decir. Debería de haber una explicación del gobierno chino y de las empresas chinas sobre cómo están utilizando datos, inteligencia artificial, esas tecnologías para tratar de frenar el avance de la emergencia del coronavirus. Debe de haber inclusión, que creo que también es una parte muy importante este tema de no hacer tecnologías que segreguen y que ayuden a que justo los más vulnerables lo sean aún más, ¿no? Porque no se les tome en cuenta, ¿no? Todo lo que hemos hablado de que a veces la tecnología de reconocimiento facial no funciona bien con minorías, con gente, por ejemplo, de tez más oscura, ¿no? Responsabilidad, imparcialidad, confiabilidad, seguridad y, por supuesto, privacidad son los otros valores que llama el Vaticano debe de tener. Cualquier empresa debe de seguir al momento de utilizar tecnología de reconocimiento facial o, en este caso, más ampliamente, el tema de la inteligencia artificial. Y les decía yo al principio que también teníamos más noticias sobre el tema del avance del COVID-19 o más popularmente llamado coronavirus y que tienen que ver con el tema de la tecnología. Y es que ha habido una serie de eventos, Martín, que se han ido cancelando. ¿Tú qué tanto asistes a eventos de tecnología? ¿Hay alguno? Porque creo que todos los que estamos en algún momento hemos puesto un dedito del pie en el mundo del emprendimiento, pues siempre nos imaginamos ir allá a Silicon Valley, ya sea a llevar nuestra empresa allá o asistir a alguno de los grandes eventos de tecnología que allá se realizan. ¿Tú has tenido ganas o has tenido el privilegio de asistir a alguno de estos grandes eventos?
La verdad que asistí a varios porque previamente a The Everywhere Office con mis socios actuales teníamos una agencia que trabajaba con otros emprendedores y otras startups en distintas ciudades por el mundo. Y estando involucrados en ese mundo emprendedor, siempre salían este tipo de eventos.
¿Alguno así que se te venga a la mente que era como tu favorito o al que fuiste más de una vez?
Así de...
¿De bote pronto? No. A ver, ¿llegaste a ir al SXW, al famoso South by Southwest?
No, pero me encantaría ir.
¿Fuiste al F8 de Facebook?
No, tampoco. Así eventos conocidos o multitudinarios.
¿Game Developers Conference?
No.
Bueno, ustedes van a decir, estos compadres, ¿de qué están hablando? Bueno, son algunos de los eventos, los que acabo de mencionar, que han sido aplazados o cancelados por la emergencia del coronavirus o del COVID-19. Entonces, estamos empezando a ver cómo la industria de la tecnología comienza a verse fuertemente afectada por el avance de esta problemática. Y no solo estamos viendo cancelaciones de eventos, sino también las empresas empiezan a públicamente decir, estén preparados porque puede haber problemas con la distribución o el lanzamiento de nuevos productos, ¿no? Apple en particular dio un comunicado hace unas semanas en donde podían prever alguna escasez de algunos de sus productos, pero que esperaban retomar la producción con normalidad en estas semanas. Ya veremos si efectivamente es así. Parece que en China se está controlando mejor el avance, pero que hay otros países que ahora están viéndose afectados por el avance del COVID-19. Pero bueno, llamó la atención, como les decía esta semana, que Facebook canceló su F8, que es su conferencia de desarrolladores, a la cual tuve el privilegio de asistir el año pasado y está bien chido.
Qué bueno.
Me regaló un Oculus el buen Mark Zuckerberg.
¿En serio?
Sí, muy contento, mano. El Oculus Quest está buenísimo.
Sí.
Ahí vean la reseña que hice del Oculus Quest en nuestro canal de YouTube. Pero pues Google News Initiative Summit también ya se canceló. Google Cloud Next, Dell World, la Game Developers Conference, como les decía, que es una de las conferencias para los desarrolladores y la gente que está metida en el negocio y en la industria de los videojuegos. SXW, ¿sabes que nunca lo he sabido definir? ¿Qué sería el South by Southwest? Pues como un festival de música y tecnología, ¿no?
Sí,
y emprendimiento.
Sí, la verdad que, o sea, es una mezcla de varias artes y para mí lo más interesante es lo que decías, ¿no? De cómo mezclar arte con tecnología, siempre esa conjunción es sumamente interesante.
Ese todavía está programado, pero hay que estar al pendiente por lo que se pueda reportar las próximas semanas. Si alguno de ustedes estaba pensando acudir al South by Southwest, todavía está programado, pero está en posibilidades de que se aplace o se cancele. Y bueno, uno de los que más llamó la atención, que dijeron que se iba a cancelar el evento, era el Mobile World Congress de Barcelona, que eso afectó a muchas empresas de teléfonos celulares que presentan ahí sus últimos modelos. Dijeron, pues ni modo, cada quien hizo su comunicación por otros medios, porque la cosa se ve que está complicada. Ya veremos cómo termina afectando, por ejemplo, lanzamientos de productos que se esperan para final del año. Quizás el más esperado sea la nueva consola de Microsoft, el Xbox Series X. Esperemos que salga a tiempo, y si no, pues aquí les estaremos informando al respecto. Oigan, bueno, seguimos hablando de este tema de, pues, la relación, es la cosa que a mí más me apasiona, sabrás, Martín, en este espacio, pues la relación que tenemos los ciudadanos de a pie con la tecnología, y en particular con las grandes empresas, ¿no? Que están creando estos productos que a primera impresión nos resuelven la vida, nos la hacen más sencilla, pero ya que le rascas un poco más, pues empiezas a ver estos focos rojos de privacidad, de mal uso de los datos, de complicidad con gobiernos, de explotación de los mismos trabajadores de estas empresas, etcétera. Entonces, me parece muy pertinente la encuesta que publica el día de hoy el medio The Verge, que a mí me gusta mucho, que es uno de los principales, ya no le llamemos blog, son un sitio web, un sitio informativo de tecnología allá en los Estados Unidos. Hicieron una encuesta sobre el mundo de la tecnología, obviamente enfocándose a lo que va a suceder en noviembre de este año allá en los Estados Unidos, que es la elección presidencial. Y pues con el contexto de lo que pasó en 2016 con el uso de las redes sociales para tratar de incidir entre los electores. Por eso pues hay como en Estados Unidos, y yo creo que en todo el mundo, pues esta sensación de pues cómo controlamos a las empresas de tecnología, qué límites les debemos de tener y sobre todo cómo la población las está utilizando y qué tanto confía en ellas. Y aquí les van algunos datos que obtuvo la encuesta de The Verge allá en los Estados Unidos. 56 personas de los estadounidenses que participaron en esta encuesta dijeron que el gobierno debería dividir, romper a estas empresas de tecnología si controlan demasiado un sector demasiado grande de la economía. Es decir, están a favor, seguramente muchos de ellos pensando en Facebook, al haberse expandido tanto, de que el gobierno las regule y empiece a romperlas para evitar sus, digamos, que actúen como monopolios. Y muchos dicen, pues Facebook, ¿qué necesidad tiene? O mejor dicho, el que controle al mismo tiempo Instagram, WhatsApp, Facebook y en menor medida Oculus y otras de las subsidiarias que tiene, pues hace que tenga un control perverso del mercado y deberían de fraccionarla. Más de la mitad de los estadounidenses entrevistados opinan que están de acuerdo. 72% dijeron que Facebook tiene demasiado poder y 51%, es decir, también más de la mitad, dijeron que Google y YouTube deberían también ser divididas. Entonces, muy interesante cómo, pues, los que tenemos acceso a estos micrófonos y a través de la conversación que se ha dado en medios impresos y en grandes publicaciones como New York Times y Washington Post, parece que está teniendo este efecto de que, pues sí, la gente ya está cada vez más consciente de lo arriesgado de que existan compañías tan poderosas que manejan tanta de nuestra información como lo son Google y Facebook. ¿Tú qué opinas, Martín? ¿Tú entrarías en ese sector de la gente que dice, ay, oye, pues sí, ya Facebook no es tan chido, tan positivo como parecía al inicio?
Sí, yo creo que es definitivamente un tema sensible. A mí, como lo veo es del tiempo del día, las horas del día que pasamos conectados en celular y demás, las aplicaciones que utilizamos son casi exclusivamente de 4 empresas.
Exacto.
Entonces toda nuestra vida pasa, o toda la data que generamos en un día pasa por estas 4 empresas.
Es correcto.
Yo sí soy positivo sobre el futuro de la tecnología y yo creo que sí, el hecho de poder captar esta data y poder utilizarla para crear soluciones y que resuelvan problemas, yo confío en eso y no siempre se ejecuta de la mejor forma, ¿no?
Claro.
Pero me parece que con la tecnología, y también lo conecto con lo que decías de Alipay, ¿no? O sea, en definitiva, Alibaba nace como un marketplace hace 20 años, hoy controla toda esta información y puede lanzar un plugin en su aplicación que te determina si con 3 colores qué tan probable sos de tener el coronavirus o no. O sea, son casos increíbles si los pensás de esa forma abstracta, y bueno, cuando los conectas con la realidad sí puede ser un poco invasivo.
A ver, de las empresas de tecnología, de estas que tú mencionas, amplíalo un poco a una decena, no solo cuatro, las 10 empresas de tecnología más grandes que se te vengan a la mente, ¿cuál crees que es la que tiene una opinión más positiva entre los ciudadanos estadounidenses según esta encuesta?
De empresas de tecnología, yo diría Airbnb. No sé si está en tu lista.
No está en la lista de Airbnb.
O sea, entiendo que por ahí no es de tanto uso frecuente como las demás, pero me atrevería a decir que sí tiene una opinión muy buena.
Pues bueno, habrá que ver si la gente no la tiene tan ubicada y por eso no aparece en la encuesta, o simple y sencillamente en la metodología de la encuesta por alguna razón no estaba incluida. Pues resulta que los estadounidenses confían más que ninguna otra empresa de tecnología que en Amazon. Es muy interesante porque también Amazon tiene toda nuestra información de qué cosas compramos, también ya un poco qué cosas vemos, qué cosas escuchamos, porque también tienen el servicio de streaming de música.
El Washington Post.
Exactamente. Tienen también el control de uno de los principales diarios, ya no digamos de Estados Unidos, del mundo. Entonces, bueno, la gente confía mucho en Amazon. El 91% de los entrevistados dicen que sí confían en ellos o que tienen una opinión favorable. Después sigue Google, sorprendentemente, también con un 90%. Y ya en la última lista de estas 10 empresas que aquí se enlistan está pues Twitter. No le va nada bien a Twitter, a pesar de que siguen siendo todavía números aceptables. 61% de la gente dice que tiene una opinión positiva de Twitter y un 71% de Facebook. En fin, hay muchos datos muy interesantes en esta encuesta. Al ratito la compartimos en nuestras redes sociales, pero sí es muy interesante ver cómo la gente sigue confiando en las empresas de tecnología, pero es cada vez más escéptica sobre lo que están haciendo compañías como Facebook, Google, con sus datos, con su privacidad y en general con el impacto que tienen dentro de su sociedad. Ya veremos qué reacciones tienen estas empresas alrededor de esta encuesta. Por ejemplo, les preguntaron también, ¿qué tan decepcionado estarías de que alguna de estas empresas desapareciera, ¿no? Entonces, bueno, la gente estaría muy decepcionada si desaparece Google en un 85%, después Amazon y después YouTube. Pero ya, básicamente, a la gente le valdría un pepino si desaparece Twitter, que es mi red social favorita. 33% dijo, me vale gorro si desaparece Twitter, y Slack tampoco parece, bueno, eso es un poco obvio, ¿no? Solo si tienes una empresa, si eres empresario o coordinas un equipo, pues sabes que es Slack, ¿no?
Pero tal cual,
no es una herramienta que utilice la gente necesariamente en su vida cotidiana. Bueno, vámonos un poquito más rapidito porque se nos está acabando ya el tiempo. No quería dejar de mencionar esta otra noticia. Discúlpenos si estuvimos muy negativos el día de hoy, pero hablando de Twitter, esto sí me preocupa a mí muchísimo, porque Bloomberg dio a conocer una filtración. No está confirmado, no hay una información oficial, pero otros medios han seguido replicando esta nota de que un grupo de inversión que se llama Elliott Management Corp ha adquirido una porción grande de acciones de Twitter. Hasta ahí, pues dices, bueno, pues así sucede la vida normal de una empresa que cotiza en la bolsa, ¿no? El problema es que al frente de este grupo hay un multimillonario de nombre Paul Singer, que es conocido como un gran financiador del Partido Republicano. Y parece que uno de los objetivos de este fondo de inversión es remover a Jack Dorsey, el fundador de Twitter y actual director general, pues justamente de esa posición. Lo que preocupa, pues, es que otra vez el contexto, ¿no? Estamos a meses de la elección en donde podría ser reelecto el presidente Donald Trump, y sabemos lo importante que fueron las redes sociales, en particular Facebook, para que este personaje fuera elegido, pues porque lo utilizaron muy bien. Digo, ya más allá de entrar a un rollo de si Cambridge Analytica o no, el punto es que supieron apuntar muy bien a la población objetivo que tenían dentro de su campaña mensajes a favor del candidato Trump o en contra de la candidata Hillary Clinton y los otros contendientes del Partido Demócrata. Entonces, también ha habido un acercamiento muy sospechoso de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, con Donald Trump en los últimos meses. Se sabe, el propio Trump hizo público que tuvo reuniones a puerta cerrada con Mark Zuckerberg. Entonces, no nos queremos poner conspiracionistas, pero pues es muy sospechoso que un compadre tan poderoso dentro de la política estadounidense, financiado por el Partido Republicano, quiera quitar a Jack Dorsey, que ha sido bastante progre con su visión sobre cómo llevar a Twitter en particular. Él sí se atrevió a prohibir los anuncios políticos dentro de su plataforma, cosa que Mark Zuckerberg no ha querido hacer dentro de Facebook. ¿Tendrá que ver con esto? Pues ya lo veremos en las próximas semanas. Desgraciadamente, este hombre, Paul Singer, tiene un gran pretexto, y esto es verdad, tú lo sabrás, Martín, y es que Jack Dorsey está en el caso extraordinario de que es director de dos grandes empresas en simultáneo, ¿no? De Square, que es esta compañía de pagos, y de Twitter. Entonces muchos dicen, pues compadre, el que mucho abarca poco aprieta. Si no te enfocas en llevar Twitter bien, pues nunca vas a hacer el dinero que quieren los inversionistas. La empresa no va a crecer como si ha crecido exponencialmente Facebook. Y por eso lo quieren quitar. El dinero manda. Jack Dorsey no tiene el control accionario de Twitter y sí está en un gran riesgo de ser removido. Es un gran chisme sobre, otra vez, todo este programa ha sido la relación entre política, poder, gobiernos y empresas de tecnología. La verdad, como se darán cuenta, me apasiona mucho el tema. Vámonos con noticias rápidas, nos quedan dos minutitos. Esta, tengo que comentar esta porque me da mucha risa. ¿Qué tanto te gusta el cine?
Bastante.
¿Y qué tanto te llama la atención cuando los personajes utilizan una computadora o un teléfono y se ve ahí la marcota, ¿no? El logotipo? Lo que le llaman product placement, ¿no?
Sí.
Luego se ha vuelto muy grotesco.
En algunos casos ya como que sale del lugar, sí.
Bueno, pues fíjense bien la próxima vez que vean una película o una serie, porque si aparece un villano, el malo de la película, y utiliza un teléfono celular, lo más probable es que no sea un iPhone, porque este director de cine, Rian Johnson, el compadre que hizo la segunda parte de la última trilogía de Star Wars, muy polémica, algunos la odiaron, como yo, algunos amaron The Last Jedi, pero se echó un chisme muy, muy divertido. Y dice Rian Johnson que dentro de las reglas de Apple, a la hora de comprar, digamos, espacio en una película, en una serie, para que aparezcan sus productos, establecen que los malos, los villanos, no pueden usar un iPhone. Pues todo esto como que para que la gente, pues para no asociar literal su marca, su tecnología con los malos, con la gente que hace cosas malas. Solo los héroes utilizan iPhone. Hasta suena como título de un cuentito o de una serie, ¿no? Solo los buenos utilizan iPhone. Es un chisme que comenta Rian Johnson y que me dio mucha risa que nos enteremos al respecto. Bueno, se nos quedaron varias noticias en el tintero, pero pues se nos está acabando el tiempo, Martín, y tenemos que hablar contigo, por supuesto, de The Everywhere Office. Entonces vámonos al corte de la media, una rolita, y regresamos aquí a QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105.
QWERTY por Reactor 105.
Y pues sí, como cada semana, saben que tenemos aquí en la cabina un emprendedor o emprendedora que nos va a detallar justamente de qué trata su proyecto. Y en este caso, pues sabemos que nuestras ciudades, como por ejemplo la Ciudad de México, las capitales en general, pues ya están cada vez más llenas de emprendimientos, de negocios que andan buscando pues espacios en donde comenzar sus actividades, y luego puede ser muy caro y puede irse muy buena parte de su lana en este asunto. Pues creo que es mejor encontrar una plataforma que nos ayude a utilizar los espacios ociosos, los espacios vacíos que otros no están utilizando para empezar nuestro negocio. Y de eso nos va a platicar el buen Martín Hayek. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Pues muy bien. Cuéntanos exactamente, con tus propias palabras, explícanos mejor que yo, ¿qué es The Everywhere Office?
Bueno, The Everywhere Office es una plataforma que convierte espacios ociosos en la ciudad en espacios de trabajo a los cuales empresas en crecimiento pueden acceder bajo términos flexibles. Entendemos que, como decías, a medida que las empresas van creciendo en equipo y demás, las opciones que tienen hoy en el mercado se van reduciendo, se vuelven muy costosas o inconvenientes, y por el otro lado también muy rígidas, ¿no? Como ir y contratar o tomar un propio contrato con una propiedad y demás. Y en ese espacio es donde nosotros tratamos de llenarlo con nuestra plataforma, con nuestra red de espacios, enfocada en estas empresas en crecimiento.
Buenísimo. A ver, dividamos la entrevista en dos, porque por lo que entiendo, pues tú tienes dos públicos. Por un lado, los que andan buscando oficina.
Tal cual.
Y por otro, los que tienen un espacio inutilizado y que quieren prestárselo a los que andan buscando oficina.
Entonces, exacto.
Si yo soy una emprendedora, un emprendedor, un pequeño empresario que necesito una oficina para mi equipo, ¿qué hago y a dónde voy con The Everywhere Office?
Sí, y ese es el público también que nos interesa mucho entrar en detalle, porque es el público que creemos que tiene el mayor dolor hoy.
Claro.
Y como bien decías, cuando uno empieza el concepto oficina, se vuelve muy costoso muy rápidamente y hasta incluso atenta contra el crecimiento de la empresa.
Claro.
Nosotros, luego de haber trabajado con varios fundadores en distintas partes del mundo, lo que identificamos fue que este problema, ¿no? A medida que van creciendo, las opciones se vuelven más rígidas y menos alternativas. Entonces, una empresa que está creciendo, por lo general estamos hablando de empresas de 5 a 20 personas, que están buscando un espacio de trabajo, pueden entrar a nuestro sitio web, donde tenemos publicadas todas las oficinas o los espacios dentro de nuestra red de Every Work Office, donde garantizamos la calidad de los servicios y estandarizamos también el precio, para remover también fricciones a la hora de comparar distintas opciones y poder encontrar el espacio ideal de trabajo.
A ver, lo voy a simplificar quizás un poco, a ver si estás de acuerdo. Ahorita, si yo soy un emprendedor o una emprendedora y quiero empezar mi negocio, pues a lo mejor somos dos, tres
Tal
pelados,
cual.
pues bueno, puedes trabajar a distancia. Pero de
Sí.
repente ya son cuatro, cinco, necesitas tener juntas cada dos, tres días, necesitas un espacio físico para tu equipo.
Así.
Básicamente, hace unos años existían solo dos opciones. O comprabas y tú rentabas una oficinota, y eso te puede costar una lana, un muy buen
Sí,
dinero.
operarla.
Claro, ¿quién paga la luz, el agua, tu proveedor de internet? Y al rato vas a estar más preocupado por gestionar ese espacio que
Que
por
por
gestionar tu
crecer,
empresa.
tal cual.
La alternativa que surgió hace unos años son estos lugares que les han llamado los coworking spaces, ¿no? Estos edificios o pisos completos donde te rentan una mesa, una silla y deberían resultar un poco más económicos. El problema es que también hay unos que ya se han vuelto unas fortalezas aisladas de la realidad, en edificios gigantescos, en Paseo de la Reforma, y también te sale una lana y te cobran por cada persona que está ahí.
Tal cual.
Cuando hay muchos espacios disponibles, pues no sé, en la oficina, en el consultorio de tu tío, pues tiene ahí un cuarto vacío que nadie utiliza. Otro emprendimiento puede rentar, sí, ellos una casa completa y tienen un cuarto que te puede dejar mucho más barato a ti. Ahí es donde entran ustedes, ¿no?
Tal cual, sí, definitivamente. O sea, vemos que cuando una empresa aparte son dos, tres personas, tienen muchas opciones de dónde trabajar. Remoto, como decías, Starbucks,
Claro,
incluso.
los cafés. Yo, no, de hecho, como 15
Sí.
proyectos en cafés.
No, y yo también, y me encanta, y de hecho sigo utilizando los cafés, pero para sesiones de trabajo específicas. Y esa es un poco la mentalidad que traemos, además. Pero sí, definitivamente, cuando son pequeñas equipos pequeños tienen más opciones. Hasta incluso los coworkings más caseros, por así decirlo, son más pequeños. Pero a medida que el equipo va creciendo, estas opciones se van acortando, se van yendo de la mesa y quedan solamente las que tú mencionabas, ¿no? Los coworking spaces en Reforma, donde estamos hablando de mínimo 5 mil pesos por persona, oficinas privadas, pero donde ya estamos todos apretados, amontonados, donde si tu equipo tiene 10 personas, hay 5 en el piso 2 y 5 en el piso 3, y esas complicaciones que empiezan y que también viene justificado desde el punto de vista o la mentalidad del real estate, hace que un coworking sea de estos que estamos hablando, sea más rentable con equipos de 50 personas o más.
Claro.
Y el objetivo de ellos es cómo logro llenar mis pisos con equipos de 50 o más.
Claro.
Y mientras tanto, tengo emprendedores que, bueno, el que pueda lo paga. Y es ese nicho que nosotros estamos acaparando con The Every Work Office y que tenemos un entendimiento bastante intensivo en cómo se van dando el crecimiento de las empresas, y por eso también queremos darle flexibilidad absoluta para que puedan enfocarse en crecer sus negocios.
Ahora, la pregunta obvia es, ¿cómo se preparan estos espacios? ¿Cómo se acondicionan para recibir a los emprendedores? Porque lo que nos venden estos coworking spaces es: tienes cocina, no te preocupes por el internet, nosotros lo arreglamos, sillas y escritorios muy bonitos. Y de repente uno puede decir, bueno, pues si me están rentando un cuarto de una empresa, pues quién sabe cómo esté el espacio. Ahí es donde ustedes meten su cuchara.
Exactamente, ahí es donde la magia sucede.
Ajá.
Donde metemos la cuchara. Porque, a ver, es interesante pensarlo desde el punto de vista de la capacidad ociosa que hay hoy en la Ciudad de México. Es como tener unos binoculares con rayos X donde podés ver a través de las paredes y ver que efectivamente hay oficinas o escritorios vacíos en estos espacios.
Uh-huh.
Y lo que nosotros tenemos es una plataforma que no solo nos permite encontrar o descubrir estos espacios, sino que transformarlos en espacios de trabajo de Everywhere Office.
Uh-huh.
Básicamente, que la calidad de los servicios sea la misma y no estés renunciando a calidad en servicios con respecto a un coworking. Y también lo que buscamos es el espacio en sí, ¿no? Que el equipo esté cómodo, y limitamos también a cuántas personas o empresas comparten los espacios para no saturar.
Para que no sea, como decimos aquí en México, un gallinero.
Exactamente, exactamente.
Y creo que vale la pena mencionar algo, no sé qué tan equivocada puede estar mi percepción, tú me dices, Martín, pero también es importante que los emprendedores, emprendedoras, pues estén rodeados de otras personas que les presten los espacios, porque también les puedan compartir sus experiencias y su aprendizaje.
Sí.
Es un poco también el valor añadido que tiene un espacio compartido o un coworking space con respecto a rentarte tú una oficina para ti solo y sentirte el rey del mundo solo. Ese
sí.
Contacto con otros emprendedores, emprendedoras, con otras personas que también están tratando de levantar un negocio puede ser muy enriquecedor, ¿no?
Sí, definitivamente. Y creo que tocas un punto muy importante, que es el concepto de comunidad. El simple hecho de compartir un espacio no significa que haya comunidad. Y creo que muchos coworking se jactan de venderte comunidad cuando en realidad no la hay. Y definitivamente es algo muy importante y muy valioso. Nosotros, como lo vemos, es nuestro modelo nos permite tener la red de espacios un gran número de locaciones. Esto lo que hace es que las empresas puedan encontrar una oficina, un espacio que les quede muy bien desde el punto de vista de ubicación, pero también desde las empresas que están allá, que ya están instaladas. Entonces, por esa flexibilidad también la notamos a la hora de la convivencia dentro de los espacios.
Claro.
Y al mismo tiempo, siempre pensándolo desde el emprendedor, la red que tenemos de espacios también la abrimos y tratamos de que emprendedores y emprendedoras que ya están trabajando desde espacios de Everywhere Office puedan conocerse y puedan explorar y ver si hay sinergias.
Buenísimo.
Incluso nosotros todos los martes hacemos una cena donde invitamos dos o tres founders de empresas que
fundadores.
Están trabajando, fundadores que están trabajando de espacios de Everywhere Office a nuestra casa a comer. Así que martes que viene te podemos invitar.
Ah, será un honor ahí acompañarles, mano. Yo una comida gratis rara vez la
por
rechazo.
Eso.
Oye, ya qué mal se escuchó eso, pero sí soy bien chacal. Oye,
está muy bien.
Cuéntanos ahora de la otra parte. Si alguno de nosotros tiene la fortuna de estar en un espacio al cual le sobra una habitación, un cuarto, ¿qué podemos hacer para ofrecerlo a la comunidad de The Everywhere Office?
Sí, buenísimo. Y esta parte son, nosotros lo vemos como partners, en definitiva
los aliados.
Son aliados estratégicos, donde juntos co-creamos estos espacios que luego se publican y son parte de la red de The Everywhere Office. Acá hemos visto dos tipos de empresas que se nos acercan con espacios ociosos. Por un lado son empresas de producto que han levantado una ronda de inversión, están proyectando cierto crecimiento de acá a 3 años y en ese lapso les queda espacio ocioso. Y por el otro lado hemos visto también empresas más de servicios que por algún motivo han perdido alguna cuenta, algún cliente, tuvieron que achicar su infraestructura y por tal motivo tienen también espacio de sobra. Entonces, estas empresas se acercan a nosotros también a través de nuestro sitio web y nos cuentan sobre su espacio, cuál es el espacio que tienen con ocioso. Luego nosotros evaluamos cada uno de estos espacios, nos aseguramos de que cumpla con los estándares de calidad de la red. Si hay algo que no, nos trabajamos en conjunto para que elevar esa calidad o proveer de ya sea café o mobiliario que pudiera faltar en el espacio para que cuando esté activo ya cuente con todos los servicios inmobiliario para que las empresas lleguen y trabajen.
Y detrás de todo esto hay tecnología, hay una plataforma.
Definitivamente, sí.
Para gestionar estos espacios.
Tal cual. Esto es todo lo que te cuento, sí, son pasos que se hacen a través de nuestra plataforma, donde no solamente encontramos y nos asociamos con los espacios ociosos, sino que también los transformamos, los publicamos y los gestionamos una vez publicados. Todos los pagos se realizan a través de la plataforma, bajo los mismos términos de mes a mes, no hay depósitos en garantía.
Y tío, o sea, justo le das al clavo, o sea, también la gente que nos puede escuchar decir, oye, pero voy a tener aquí metidos a unos compadres que dicen que tienen una empresa, pero no sé si me van a pagar o no, no sé si me van a pagar ahí en efectivo cada mes. No, para eso está la tecnología.
Exactamente.
Ustedes actúan como un intermediario y es quien da de alguna manera la garantía a ambas partes. Uno, de que te vas a recibir un pago, y que cualquier problema que surja de parte de los que van y rentan, ustedes van a responder, y viceversa.
Definitivamente.
Que si tú estás rentando un espacio, pues que no de repente te vayan a correr al día siguiente sin avisarte.
Tal cual, sí. O sea, en ese sentido es como si uno se queda en lo que vendría a ser un listado de propiedades donde, bueno, estas son las que están disponibles y ahora arreglense entre ustedes. Nosotros lo llevamos un paso más allá, donde a través de la tecnología lo que hacemos es gestionar estos puestos de trabajo en toda nuestra red de espacios, lo que incluye la parte de cobros y también asistencia para ambos lados.
Oye, y entonces, si alguien tuviera, digamos, una bodega, una casa grande que pueda acondicionarse como oficina y quisiera rentarla completita a través de ustedes, ¿lo podría hacer?
Sí, y eso habría que ver también con qué servicios o con qué mobiliario ya cuenta.
Por supuesto.
Pero tenemos casos dentro de la plataforma donde sí hay propiedades enteras, o nosotros les llamamos pisos enteros, que empresas pueden acceder bajo la misma metodología, mes a mes sin depósito, a través de nuestra plataforma. Y en ese sentido, lo que se viene en The Everywhere Office ya sí es un esquema donde podemos intervenir un poco más estos espacios, estos pisos enteros, para elevar el estándar y poder también homogeneizar la experiencia dentro de nuestra red de espacios.
Y ya en general, la renta de un espacio, ¿se tiene que firmar un contrato? ¿Tiene un plazo forzoso? ¿Puede ser un mes? ¿Puede ser días? ¿Cómo funciona?
Hoy todos los espacios, las empresas pueden contratarlos mes a mes. No hay ningún plazo forzoso. Es como una membresía de Netflix en sentido. Pueden cancelarla cuando quieran y se les cobra automáticamente cada 30 días a la tarjeta que ellos hayan elegido. Por el lado de los espacios, ellos pueden recuperar su espacio con 60 días de anticipación.
Ya, claro, le das 2 mesecitos a los emprendedores o a la gente que está rentando, pues
para poder, tal cual, para
que vas a utilizar el espacio, etcétera, ¿no?
Ellos, si necesitan, si porque crecieron, necesitan recuperarlo y para ocuparlo esta misma empresa con 60 días.
Que Lala, pero con suficiente tiempo de anticipación. A ver, Martín, se nos acabó el tiempo ya, pero repítenos por favor todos tus datos para que la gente sepa, si están interesados en encontrar un espacio o en rentarlo, cómo hacerlo.
Dale, bueno, mi nombre es Martín Hayek.
No como Salma Hayek, parecido.
Se
escribe distinto.
Tengo, sí, Salma Hayek es con Y.
Exacto.
Y el mío es con I latina.
Exacto.
Pero bueno.
Pero bueno, nos cae bien. Si ella se nos acerca y dice hermanito, no te vas a negar.
No, por supuesto que no.
Nos decías entonces.
Tal cual. Entonces, Martin Hayek, con I latina, fundador de The Everywhere Office. Mi mail es martin@teoapp.co. Ahí me pueden escribir con cualquier consulta, interés. Respondo inmediatamente esos correos. Y si no, pueden acercarse a nuestra plataforma en teoapp.co.
A ver, gente, no se asusten a la hora de escuchar la dirección de la página. Es cosa de echarle coco y si sí, se dan también cuenta, son el inicio de cada la letra inicial de cada palabra en The Everywhere Offices, ¿no? Entonces, T de D, E de The Everywhere o de Office, A como aplicación, punto com, ¿no? Entonces, teoapp.com.
Exactamente, o teoapp.
Teoapp.com. Bueno, de todas maneras, les vamos a poner el enlace ahorita en nuestra cuenta de Twitter y también el día de mañana, seguramente cuando ya esté disponible este audio de esta emisión en nuestro podcast, en Spotify y en otras plataformas. Pero excelente, antes de que se nos acabe el tiempo, quédate, Martín, porque dale, vamos ahora sí con las recomendaciones. Bueno, pues, ¿qué les vamos a recomendar el día de hoy? Si quieres, Martín, yo me he hecho la primera recomendación de esta mañana. Fíjense que he estado jugando un juego muy divertido, gratuito y bastante noble, porque seguramente, Martín, si tú eres gamer o algún momento has bajado uno de estos títulos gratuitos que hay en plataformas como Android y iOS, pues como que todo el tiempo te quieren, sí es gratis, pero ay, tienes que comprar corazoncitos o vaquitas o maná o magia o coches. Y lo pongo, digo coches, porque justamente esta jugando Asphalt 9, que es quizás una de las sagas de videojuegos de carreras ya más conocidas, porque pues, han sido títulos muy buenos disponibles para nuestros celulares, con unas gráficas impresionantes. Si ustedes tienen un teléfono iPhone o un teléfono Android de última generación, es de los primeros juegos que simple y sencillamente por el deleite visual que ofrecen, les recomiendo descargar Asphalt 9. Pero he descubierto dos cosas. Uno, que es bastante noble. Puedes evitar gastar dinero real, porque te venden, ya sabes, sobres de tarjetas, créditos, puntos, monedas. Pero en realidad, tú puedes avanzar buena parte de la historia del juego, de las carreras disponibles desde que lo descargas, sin gastarte un peso real. Y eso está muy chido. Sí, a veces es medio asfixiante, ¿no? El que te ponen justamente estas monedas virtuales para que las compres, pero en realidad puedes adquirir. Yo ya tengo como 4 coches, tengo ahí un BMW, un Camaro, y con esos puedo jugar diversas carreras y es muy divertido. Pero la otra cosa que descubrí, y de ahí la recomendación, es que también está disponible para Nintendo Switch. Y lo mejor de que esté disponible para Nintendo Switch es que también trae incluido totalmente gratuito la funcionalidad de multijugador a pantalla dividida. Entonces, si ustedes acaban de comprar una Nintendo Switch, no tienen lana para comprarse el Mario Kart, o simple y sencillamente ya lo acabaron, ya les aburrió, descarguen Asphalt 9 porque pueden jugar en pantalla dividida con hasta 4 personas este juego de carreras. Todas las pistas están disponibles. Sí, al principio a lo mejor van a tener un solo coche, pero para ir desbloqueando los otros coches tendrán que jugarlo mucho si no quieren gastarse dinero real. Y aún así, pues, oye, que un videojuego te obligue a jugarlo, pues no está nada mal, para eso lo descargaste en primer lugar. Entonces, esa es la recomendación. Asphalt 9, disponible para iOS, Android y para Nintendo Switch de manera completamente gratuita. Está bastante bueno. ¿Tú qué nos vas a recomendar, Martín?
Yo les voy a recomendar una serie.
A ver.
Que se llama Better Call Saul.
¡Ah! ¡Se estrenó! ¡Nuevos capítulos este fin de semana!
Nuevos capítulos el fin de semana. A mí es una de las series que más me gusta de todas. Y el motivo por el cual la recomiendo en este programa es principalmente porque para mí tiene, está plagada de ejemplos de cómo empezar una empresa. De growth hacks, de hacks de crecimiento, donde Saul Goodman, el personaje principal de la serie, que también es Saul Goodman en Breaking Bad, esto vendría a ser como la precuela antes de conocer a Walter White, arranca la serie siendo, no los voy a spamear, pero arranca la serie siendo un abogado que juega por las reglas hasta que va descubriendo su esencia y se abre por su cuenta, y en ese momento es cuando empieza a utilizar distintos hacks cero tecnológicos, pero también me parece que está bueno traerlo a la mesa, donde en etapas tempranas, hacer cosas que no escalan está bien y es lo que un emprendedor también debe hacer. Y me vino a la mente esa serie porque claramente vi los capítulos nuevos este fin de semana y se las quiero recomendar a...
No, fíjate que yo también veo la serie, me gusta mucho y nunca la había visto con esta perspectiva, pero ahora que lo mencionas tienes toda la razón.
O sea, desde la escena cuando, no sé si te acuerdas, cuando graba el spot con el cartel atrás,
que hace verlo como si fuera una producción multimillonaria y están en un estacionamiento de una escuela primaria sin autorización. Muchas gracias por la recomendación, Martín, me gusta mucho. Saludos también a Julio César Montalvo y Omar García, fanáticos de esta emisión, que nos mandan saludos a través de Twitter. Martín, muchas gracias por habernos acompañado.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Te espero el martes para la cena.
Ah, estamos puestísimos. Y con esto terminamos QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Bendiciones.